Buen día, Carlos, ¿cómo estás?
Y acá supongo que ustedes están mucho más preocupados que nosotros con relación al tema oxígeno, doctor.
Claro que sí. Una situación crítica ayer. Las pocas miofibrillas que nos quedaban en el corazón empezaron a desgastarse y las coronarias empezaron a trabajar en reserva.
¿Y qué pasa con esto, con este compromiso de la oxígena? ¿Cuál es el motivo, doctor?
Ellos argumentan como motivo que no pueden liderar la carga de origen, que ellos tienen muchos inconvenientes. Y entiendo también si yo soy productor de oxígeno y tengo problemas en mi país, y lo primero que voy a hacer es tratar de reservar para mi país y dejar para otro momento quizás la provisión a otros países, ¿verdad? Entonces, el compromiso asumido queda sin poder, el compromiso que tuvieron queda sin efecto, y nosotros nos encontramos en una situación, no es delicada, sino que es crítica. El oxígeno es fundamental en el tratamiento de los pacientes.
¿No es una cuestión de falta de pago, doctor?
No, absolutamente no. Dicen que hoy llegaría la carga que están, que después de muchas conversaciones se logró, digamos, solucionar el problema y estaría llegando hoy. Ayer se tuvo que recurrir a medidas extremas para poder resolver, ¿verdad?, la situación y resolver parcialmente. Nosotros necesitamos una provisión permanente, constante y en el tiempo de oxígeno, más todavía en este momento.
Usted dice, con relación a lo que estamos pasando y sobre todo con relación al tema oxígeno, que estamos en una situación crítica, doctor.
No, digo nomás que el hecho de que una empresa que nos estaba proveyendo no les puedo proveer. Para nosotros es una situación de vida o muerte, estamos hablando de oxígeno ahora. Y entonces, por eso nomás digo de que es una situación crítica. Tuvimos que recurrir, el ministro tuvo que recurrir a otras empresas, ¿verdad? Tratando de subsanar la gestión. De todos modos, está en manos de asesoría jurídica darle también una solución ya definitiva a esta situación.
Pero ahora... No es la empresa la encargada de cumplir con su compromiso. No se puede liberar fácilmente y decir, no, yo no puedo hacer. Ellos tienen que buscar también la forma de solucionar, doctor.
Claro. Pero mientras tanto, tampoco nosotros no podemos esperar esa solución. Si vemos que esta solución no está llegando, tenemos que movernos y ver qué hacer. Por eso te comentaba que está a cargo de asesoría jurídica, ¿verdad? Porque es una cuestión difícil, una cuestión que a nosotros nos puede costar muy caro. O sea, una vida humana no tiene precio, y por eso que ayer tuvimos este inconveniente que se subsanó, ¿verdad? Pero nosotros requerimos una solución definitiva para esta situación.
Doctor, José Rojas le saluda. Querría plantearle...
Hola,
muy bien, doctor, ¿cómo le va? Una precisión. En la empresa paraguaya que provee a los hospitales, ¿cuál es su argumento? Que de origen es el problema, la importación es el problema, o sea, la empresa que tiene que proveerle a la empresa paraguaya es la que no envía, la que no libera la carga.
Claro, lo que pasa es que cuando entramos en esta situación de un consumo que se multiplicó por 5 del oxígeno, ellos tuvieron que recurrir, ¿verdad?, a la, digamos, a países como Brasil, donde tienen plantas productoras, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que el administrador me dice, mire, doctor, nosotros no estamos pudiendo liberar una carga, ¿verdad?, que está en el Brasil. El fin de semana pasado se le movilizó a todo el mundo, se le movilizó al Ministerio de Industria, se le movilizó a Cancillería, todo se le movilizó, pero es una cuestión también que, a ver, no se puede... Uno no puede ya exigirle, bueno, liderame el oxígeno, cuando en el país vecino hay un problema serio también de oxígeno, ¿verdad? Independientemente de eso, nosotros tenemos un contrato, ese contrato se tiene que cumplir, ¿verdad?
Claro, ahora, ¿qué compromiso, qué porcentaje de compromiso tiene esta empresa? O sea, el oxígeno que provee la oxígena paraguaya, ¿en qué porcentaje de hospitales cubre?
Y cubre cubre uno de nuestros hospitales más emblemáticos, que es el INERAM, después está el Barrio Obrero, era el INCAM, que es cierto que el INCAM en este momento no es un hospital respiratorio, pero el oxígeno es fundamental en cualquier hospital. Ellos también tienen sus pacientes, digamos, críticos, que tienen que en algún momento usar oxígeno, ¿verdad? Y quien más nos preocupó fue el INERAM, que ayer se subsanó con otra empresa. Hoy vamos a ver cómo seguimos eso. Ellos, la empresa promete que hoy llegaría el cargamento y con eso iba a solucionar la demanda que tienen de estos hospitales.
INERAM, estamos esperando. INERAM, Barrio Obrero, Obrero Lambaré, Villa Elisa.
Villa Elisa, Quintam, lo que tengo en memoria.
Sí, señor. Doctor, otra cuestión más que están diciendo acá con respecto a una consulta técnica, y cambiando un poco de tema. El ministerio, a través de SEME, dispone que un paciente sea internado en terapia intensiva de un sanatorio privado.
Sí.
Siguiendo ese proceso, ese procedimiento, a partir de esa internación, a pedido del Ministerio de Salud Pública, es el ministerio quien se hace cargo de todos los costos de ese paciente.
Sí, señor, así es.
No le pueden pedir a los familiares del paciente otra suma de dinero.
No, señor, absolutamente. Hay un convenio firmado con un monto ya estipulado anteriormente, y eso incluye todos los servicios, ¿verdad? O sea, la atención del paciente, provisión de medicamentos, insumos, ¿verdad? Completo.
Claro, eso debe ser en todos los casos, doctor, porque acá me están hablando de que hay algunas denuncias que quieren que se haga responsable el ministerio porque el sanatorio privado le pide más de lo que está establecido.
Sí, yo tuve un caso de un familiar que me llamó y me dijo, me pidieron ese medicamento. Entonces yo le pregunto dónde está, hago la averiguación, era un paciente tercerizado, no estaba en terapia. Entonces yo veo que este medicamento no está en el protocolo de tratamiento del Ministerio de Salud. Le llamo yo al administrador y le digo, mira, hay que tener mucho cuidado porque el paciente cuando va tercerizado va con la idea, y no es solamente con la idea, sino que tiene que cumplirse así, de que no va a gastar un solo guaraní porque el Ministerio se hace cargo de todo. Entonces, haciendo la investigación, no, lo que pasa es que el médico de guardia nomás optó por darle ese medicamento. Y no, le digo, no está bien, porque el familiar entra en una especie de, cuando el médico te pide, y entra en una especie de compromiso que tiene que conseguir el medicamento.
Claro.
Y el medicamento que no está en el protocolo de tratamiento del ministerio, ¿verdad? Entonces, se advirtió yo le advertí a la gente de dirección de terapias para que hagan una nota diciendo de que los medicamentos no pueden salir receta, o sea, no tiene que pedir receta cuando un paciente está tercerizado por el ministerio. Y el mecanismo es así: hay un paciente que requiere de terapia, se llama SEME, se me hace el reporte a dirección de terapia ve qué sanatorio le toca, ¿verdad? Y le llama al sanatorio y dice, bueno, va a ir un paciente de tales características. A partir de ahí, el ministerio se hace cargo.
Ayer, doctor, la justicia aprobó una apelación, un amparo contra el Ministerio de Salud y contra un sanatorio privado, porque el paciente que se internó al momento de internar falleció lamentablemente después, pero al momento en que el sanatorio comenzó a reclamarle dinero, ya la deuda subía a 130 millones de guaraníes, que después terminó siendo 200 millones de guaraníes por 5 días, que después falleció la persona. Pero la interín antes todavía estaba internada, entonces tuvo que acudir, digamos, a la justicia para que el Ministerio de Salud se haga cargo de esa deuda que el sanatorio privado le estaba reclamando, o si no, retirarle de ese lugar. Pero sin embargo, tuvo que acudir a la justicia para poder resolver esto. Hay 10 casos más en situaciones similares, con el mismo sanatorio, con el mismo abogado, me estaba diciendo el profesional ayer, doctor. Estábamos comentando con el doctor Galeano, nuestro compañero de trabajo, que la situación es muy delicada y, primero, se va a vaciar el ministerio y va a generar serios inconvenientes si no hay un control estricto del ministerio del cumplimiento del contrato que se firmó con el sector privado.
Así mismo es. El sanatorio pueda reclamar que entra un paciente por orden judicial y quién se tiene que hacer cargo. Y en el momento que hay un amparo, uno no tiene más que cumplir el amparo, porque si no cumple es un desacato a la ley. Lo que pasa es que muchos pacientes ingresan como pacientes, digamos, privados a un sanatorio. Exacto. Ese paciente no ingresó, digamos,
por el ministerio,
por el convenio del ministerio. Pero llegado cierto tiempo, ellos quieren la familia, y les entiendo también. A partir de un tiempo dicen, no, ahora queremos que el ministerio se haga cargo de los gastos, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros entramos en una situación de, digamos, de estrés financiero, porque van a entrar todos, ¿verdad? Ojalá tuviéramos el presupuesto para que si no tiene más disponibilidad presupuestaria ellos, podamos nosotros hacernos cargo. Pues la realidad no es esa. Entonces ahí lo que hacemos es decirle, bueno, vamos a reportar a CEME el paciente, CEME reporta a dirección de terapia, y a partir de ese momento, si el sanatorio donde está internado tiene convenio con el ministerio, nos hacemos cargo nosotros. Pero de lo anterior no podemos, por una cuestión legal. La Contraloría nos va a venir con todo, porque nosotros tenemos que hacer rendición de cuentas todos los meses del gasto que tenemos ahora en el convenio con el Ministerio de Salud.
Doctor Hernán Martínez, buen día. Rubén Galeano le saluda.
¿Cómo está, Rubén?
Bien, bien. Un gusto saludarte. Doctor, la situación que se plantea con este precedente que deja sentado esta acción de amparo, en primer lugar, muy bien como vos lo comentaste, pacientes que ingresan primero por el sistema privado, que luego se quedan sin recursos económicos, requieren migrar a los servicios del sector público a través del convenio. De hecho, desde el punto de vista estrictamente jurídico de los valores constitucionales del derecho a la vida, el derecho a la salud, o sea, no es culpa de ese ciudadano que haya tenido la necesidad, la premura de ingresar primero por el sistema privado, ¿verdad? Vamos a empezar a tener probablemente un mayor número de sentencias de este tipo. Entonces se va a implementar ese protocolo que vos referiste. Van a referir al CEME y el CEME van a derivar al sector privado, y a partir de allí se va a hacer cargo si es que tienen convenio. Pero yo le cuento, también se van a hacer lugar a acciones de amparo aunque no exista convenio. ¿Y por qué? Porque el sistema de salud previsto en la propia Constitución hace que todo sea uno. IPS, sector público, todo sea uno. Entonces, hay que tomar la precaución de ese control que usted refirió para el caso de ese pariente suyo. Porque se van a empezar a recetar tratamientos no previstos en el protocolo, medicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y se puede empezar, presumiendo que haya buena fe, en base a una desatención del sector privado, puede empezar a obtenerse una ventaja indebida en algunos casos, y que puede generar un gran daño, no solamente a las arcas del Estado, sino a la credibilidad de todo el sistema de salud. Hay que tomar esas precauciones, doctor.
Estás diciendo, y te agradezco, tomo nota de todo. Mira, nosotros hicimos el llamado a este sanatorio diciéndole, vamos a cumplir los protocolos del Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque de lo contrario, el familiar también tiene la sensación de que nosotros le estamos mintiendo, diciéndole, no, a partir de ahora nos hacemos cargo de los gastos y sale una receta. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, hay que cortar eso, ¿verdad? Ahora, de que van a seguir ese tipo de prácticas, sí. Después está el criterio médico. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el Hospital Nacional de Itagua, todas sus camas ocupadas, y viene un amparo para que el paciente entre en terapia. ¿Cómo hacemos? Yo no puedo sacar un paciente para meter otro, ¿verdad? Entonces ahí se tiene que, digamos, tener en cuenta el criterio médico. Hoy no tengo lugar para el paciente, por más que haya un recurso de amparo, tenemos que buscar otra alternativa. Pero la ley te exige que vos cumplas el amparo, porque si no lo cumplís, es desacato. Entonces nos encontramos en una situación bastante complicada.
Doctor, por último, hoy es 8, 9, 10, 11. ¿Podemos tener algún tipo de restricción un poco más estricta a partir de la próxima semana?
Todo va a depender de la situación epidemiológica. Nosotros estamos, la Vigilancia de la Salud está utilizando el mapa epidemiológico y la idea es, de acuerdo a las regiones que estén en rojo, tener algún tipo de plan de mitigación, ¿verdad? Eso es lo que se está manejando hasta el momento. Y este plan serrucho, es para ponerle un nombre nada más. Es si de repente hay una explosión de casos y vamos a tener que tener algún plan de mitigación para disminuirlo, ¿verdad? Pero lo que no se puede hacer un cerramiento, como dicen los brasileros, por mucho tiempo. Ya este ya está demostrado en el mundo entero que la gente ya no te soporta un encierro de un mes, como se hizo en un principio, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo por pocos días, pero estricto, eso sí. Porque si no es estricto, no tiene validez tampoco.
No, es cierto, no. Eso es muy cierto.
Ahora, doctor, ¿cuán grave la situación ahora? Se descubre una nueva variante en Brasil con 18 mutaciones distintas. Ay, ¿qué más grave? ¿Qué significa eso, doctor?
Y es cuestión de analizar los especialistas en virus. Lo que tienen que analizar primero es clínicamente qué consecuencias puede tener esta variante, ¿verdad? Si son de repente más contagiosas nomás, o de repente son más virulentas, ¿verdad? Y después se tiene que hacer algún estudio también con relación a las vacunas. Por suerte, hasta ahora los reportes dicen que todas las vacunas siguen teniendo el mismo, digamos, la misma efectividad de más del 80-85%, incluso con las variantes. Y eso es una excelente noticia.
Doctor Hernán, muchísimas gracias, muy gentil como siempre.
Un abrazo para ustedes, muchas gracias.
Adiós, hasta luego. El viceministro de Salud, el doctor Hernán Martínez.